noches.
Bienvenido a la sesión plenaria ordinaria del mes de enero. Primer punto, lo del día, lectura y aprobación de las actas de la sesión anterior. ¿Alguna observación a la misma? ¿Se da por buena? ¿Votos a favor? Unanimidad de los presentes. Bueno, excusa la asistencia de la concejal del Grupo Popular. Bien, de acuerdo, gracias. Pasamos al segundo punto del día, que es resolución, informe y correspondencia de interés.
Las resoluciones que han sido dictadas por la alcaldía y han estado puestas a disposición de los corporativos van desde los números 216 a 218 en el ejercicio 2013 y del 1 al 12 en el ejercicio 2014. Además, dentro de estas se incorporan tres modificaciones de crédito que van del número 7 al número 9. Al 9 de 18 de diciembre y la 10 y la 11 que se han aprobado el 30 de diciembre de 2013.
Bueno, gracias. Pasamos al tercer punto, que es aprobación, modificación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y Diputación sobre restauración hidrológica forestal y protección de cauces. ¿Se da lectura hasta la comisión?
La Comisión Informativa de Obras y Urbanismo ha dictaminado con carácter favorable, con los votos a favor de los concejales que integran el Grupo Municipal Socialista, reserva de voto del Grupo Municipal Popular y voto en contra del concejal de Izquierda Unida, proponer al Pleno la aprobación de la modificación de la financiación del convenio.
Gracias a la presidenta de la comisión y portavoz de Obra, tiene la palabra.
Buenas noches. En el año 2009 fue suscrito un convenio entre Confederación Hidrográfica del Guadiana, Diputación de Badajoz y Ayuntamiento de Guareña para desarrollar un plan forestal y de protección de cauces en las proximidades del pantano de San Roque. Estas obras estaban previstas en dos anualidades, 2012 y 2013, y tenían una aportación del Ayuntamiento de 24.650 euros por año. Después de la modificación, la obra número 44 se realizará en el año 2014 con una sola aportación del Ayuntamiento de 33.000 euros. Diputación de Badajoz aportará 33.000 euros y Confederación 264.000. El total de la obra es de 330.000 euros.
Bien, de acuerdo, gracias. Se abre un turno de intervención. Grupo Izquierda Unida tiene la palabra.
Buenas noches. Izquierda Unida va a votar en contra de este convenio. Y lo hace con los mismos argumentos que en el pleno de 5 de mayo de 2011 de la anterior legislatura, que fue cuando se aprobó por pleno el anterior convenio. Y de la misma forma que votó el 21 de diciembre, también del 2011, cuando se modificó las anualidades. Seguimos considerando que no están los tiempos para realizar ese gasto y en una última debería de ir encaminado a invertirlo en la seguridad del pantano. El arranque de los eucaliptos podrían ser a menos costo, incluso a costo cero. Esto es a cambio de la madera. Por lo tanto, Izquierda Unida votará en contra.
De acuerdo, gracias, Grupo Popular.
Sí, buenas noches. Señor presidente, permítame antes de entrar en el punto este, felicitar en el nombre del Grupo Popular a Fran Muñoz, responsable de Radio Guareña, porque creo que hoy se cumplen 9 años desde que está al frente y la verdad es que no tenemos ninguna queja, al revés, felicitarle por su independencia y por su magnífica gestión que nosotros consideramos al frente de Radio Guareña. Y yo creo que lo puedo hacer extensivo para el resto de la corporación. En cuanto al punto que nos trae ahora mismo, el convenio, el Grupo Popular desde siempre ha estado a favor de este convenio. Creemos que es una inversión que beneficia a nuestro pueblo. Creemos que incluso nosotros, nuestro programa electoral, llevábamos un punto que era la creación de un parque periurbano que podría hacerse allí y acondicionarse allí. Sin embargo, también estamos de acuerdo con algunas de las aportaciones que ha hecho el Grupo Municipal Izquierda Unida, en el sentido de que este dinero es un dinero importante, es una gran cantidad de dinero que, dada la situación actual, se podría invertir en otros proyectos tal vez más acuciantes, tal vez más necesarios para nuestro pueblo. Por ello, el Grupo Popular se abstendrá.
Gracias por su Intervención, Grupo Socialista.
Sí, el Grupo Municipal Socialista, sin, digamos, tener motivos como muy sobrados para, digamos, felicitarnos porque por fin vaya este proyecto adelante. Desde el punto de vista de la inversión en los tiempos que corren, pensamos que no, quizás también, sin lugar a dudas, habrá muchísimas otras actuaciones de mayor necesidad, más perentoria, que pudieran acometerse con ese dinero, pero es que el proyecto es para, o sea, este dinero es para este proyecto. Y votando en contra o absteniéndose también el Partido Socialista, dejan de venir a Guareña para una inversión más o menos, bueno, por lo menos puede ser curiosita, si no imprescindible e innecesaria, aunque haya otro tipo de actuaciones, digamos, más perentorias, pero el proyecto es para esto. Y si nos abstenemos también o votamos en contra, pues resulta que no viene la inversión, los 264.000 euros que aporta Confederación Hidrográfica de Guadiana, más los 33 de la Diputación de Badajoz, nos vamos a 297. Es cierto que nosotros, el Ayuntamiento de Guareña, tiene que aportar 33. Si ya en actuaciones pasadas, lo mismo en mayo del 2011, como en diciembre, cuando se retrasa la anualidad también de 2011, es cierto que Izquierda Unida siempre votó en contra. Quizá la cosa no estaba tan mala por entonces, como está ahora mismo, ¿no? Económicamente, digamos, y de inversión y de la situación que pasa en la familia. Pero el Grupo Municipal Popular sí que la otra corporación del 2011 votó a favor, y la de mayo del 2011, cuando el proyecto, votó a favor, y cuando se hizo el retraso de las anualidades, que fue el 21 de diciembre de 2011, también votó a favor. Apoyarnos ahora en que estamos de acuerdo en que puede haber otras obras más necesarias y abstenernos si nosotros hiciéramos lo mismo, que no quiere decir que no compartamos esos criterios, pero si hacemos lo mismo, el proyecto no se ejecuta y dejan de entrar en Guareña, en la localidad, a quien sea, en torno a 330.000 euros, por lo cual pensamos que no estamos dispuestos a dejar de pasar esta ocasión de inversión, y el Grupo Municipal Socialista votará a favor de la misma.
De acuerdo, gracias. Oído los portavoces, pasamos a la votación. Grupo a favor, Grupo Socialista, votos en contra, Izquierda Unida, abstenciones, Grupo Popular. Gracias por su intención de voto. Pasamos al siguiente punto del día, que son mociones. En este caso, la moción presentada con anterioridad en el registro de entrada del Grupo Izquierda Unida. Tiene la palabra el proponente.
Sí, convocatoria de la Comisión de Bienestar Social y entrega de documentación. En los últimos meses ha habido una serie de deficiencias probadas que, a nuestro entender, supone un hecho gravísimo. Ante estas gravísimas deficiencias, Izquierda Unida presentó la moción de comparecencia de la concejal de Bienestar Social para que explicase de forma exhaustiva y detallada el funcionamiento y gestión de la citada residencia en sesión plenaria. La comparecencia en pleno extraordinario de fecha de 11 de diciembre de 2014 de la responsable de Bienestar Social nos dejó a Izquierda Unida más dudas que aclaraciones. Motivo este por el cual el 12 de diciembre de 2013 y el 14 de enero del presente, Izquierda Unida solicitó y registró la entrega de una serie de documentación relacionada con el funcionamiento de la residencia municipal de mayores, sin que hasta la fecha nos haya sido entregada en su totalidad. Por lo expuesto, Izquierda Unida somete a la consideración de este pleno la convocatoria de la Comisión de Bienestar Social en un plazo máximo de 15 días y la entrega por parte de la concejal delegada de área en dicha comisión de copias de toda la documentación relacionada con el funcionamiento de dicha residencia, informes del SEPA, facturas y conceptos, revisiones obligatorias, revisiones periódicas e inventarios, ampliación de contrato o adenda, etcétera, etcétera. Según el orden del día de la convocatoria del pleno, el Grupo Municipal Popular tiene presentada una moción de parecidas características a la presentada por Izquierda Unida. A pesar de que son comisiones distintas, son de características similares. Creemos que las dos mociones van orientadas al mismo fin. Izquierda Unida ha solicitado en varias ocasiones, de forma reiterada, tanto verbalmente como por escrito, la convocatoria de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Residencia Municipal de Mayores. Por lo tanto, Izquierda Unida ofrece al Grupo Popular que las dos mociones se refundan en una sola.
Bien, de acuerdo, gracias. Grupo, se abre un turno de intervención, Grupo Popular, tiene la palabra.
Sí, vamos a ver, yo creo que deben votarse de forma independiente, porque de forma independiente se han presentado y creo que son temas separados. Otra cosa es que estemos de acuerdo en el fondo de las dos, pero creo que son dos mociones diferentes. Una es la Comisión de Bienestar Social y otra es que se constituya la Comisión de Evaluación y Seguimiento, que es lo que nosotros planteamos. Yo creo que son diferentes. En primer lugar, decirle al portavoz de Izquierda Unida que, en mi opinión, en opinión del Grupo Popular, no hacía falta presentar esta moción. Si usted se hubiese puesto en contacto con nosotros, nosotros hubiésemos presentado el quórum suficiente como para solicitar esta comisión informativa, que según el Reglamento de Organización y Funcionamiento, en su artículo 134, señala que debe ser de un cuarto, si no me corrige la señora secretaria. No hubiésemos tenido que llegar a esto, lo hubiésemos convocado. Si usted se hubiese puesto en contacto con nosotros, nosotros lo hubiésemos facilitado. Respecto a la moción tal y como la presenta usted, el Grupo Popular, como no podía ser de otra manera, votará a favor de la moción, por transparencia y en aras de la democracia, pues parece ser que una vez más el equipo de gobierno obstaculiza la labor de oposición, en este caso entendemos que de Izquierda Unida. Si no, no entenderíamos que se presentase la moción al respecto. Pues parece ser que usted ha solicitado una serie de documentación que no se le ha entregado, al menos totalmente o por completo. Pero, señor Pascual, le vuelvo a decir otra vez que usted tiene su parte también de responsabilidad en la forma, a nuestro entender, poco democrática que tiene el Grupo Socialista de gobernar nuestro pueblo y de presidir este pleno. Usted es corresponsable de todas las argucias y artimañas que lleva haciendo el PSOE en esta legislatura. Usted tiene una posición de fuerza en este pleno debido a los resultados electorales. Sin embargo, parece ser que usted renunció a ella desde el principio. Y todo, en nuestra opinión, por los prejuicios, animadversión, rechazo que hasta ahora ha demostrado Izquierda Unida hacia el Grupo Popular. Y le voy a ser sincero, de verdad, creo que ese resentimiento hacia nosotros no viene de usted, sinceramente. Lo creo así, sinceramente. Pero usted debería hacerle ver que el único perjudicado con esta actitud es el pueblo de Guareña.
Y, por tanto, su intención de voto, por favor.
Lo he señalado antes. Nuestra votación será a favor.
Muchas gracias, Grupo Socialista.
Sí, el Grupo Municipal Socialista, como no puede ser de otra manera, por mucho que se diga, se tilde y se pongan todos los esos abruptos y calificativos despectivos, digamos, a la labor y a la convocatoria de esta comisión, también votará a favor de que se reúna, se convoque y se celebre la Comisión de Bienestar Social, que dicho por otra parte es la única que existe. La otra ya en reiteradas ocasiones ha quedado plasmado y suficientemente acreditado de que no existe la de seguimiento y control, que no formamos parte, no, ni más ni menos que motivado por esa razón es por lo que ha presentado el Grupo Popular, no digo yo una moción, dos en un día una cosa y otro día otra, pienso que rectificando, nunca habla de rectificar, pero sí, efectivamente, el día 31 de enero creo que presentó una y en casi en los mismos términos, casi copia literal, el día 2 o 3 de febrero. La otra, por supuesto, incluso dando unos plazos, que eso ya no, quizás no esté en nuestro alcance, pero bueno, en dependencia de eso, el Grupo Municipal Socialista, ya digo, en cuanto a la que sí que está creada la Comisión de Bienestar Social, no tiene ningún inconveniente en que se reúna cuanto antes. Si no se ha reunido antes, porque se ha pedido en más de una ocasión, es porque se han pedido otras reuniones de ámbito superior, digamos, cuando el día 11 de noviembre se pide una Comisión de Bienestar Social y al día siguiente se pide la celebración de un pleno, nosotros entendemos que el pleno está por encima de la comisión y por eso, bueno, habrán cambiado de opinión. Posteriormente la comparecencia pasó tres cuartos de lo mismo. En el plazo de 7-8 días se presentaron peticiones tanto de reunión de comisión como de comparecencia o pleno extraordinario fue por parte de los grupos como en 6 o 7 ocasiones, y nosotros tuvimos más remedio que aceptar lo que decía la ley, por supuesto, la celebración del pleno extraordinario y la comparecencia, y que se reúna la Comisión de Bienestar Social. No creo que tengamos ningún inconveniente. Por tal razón, el Grupo Municipal Socialista votará a favor de la reunión de esta celebración de esta Comisión de Bienestar Social en el plazo más breve posible, si puede ser la semana que viene, mejor que la otra.
De acuerdo, gracias. Por alusiones, pide la palabra el Grupo Izquierda Unida.
Sí, señor Guisado, o no se entera, o es que no se quiere enterar. No se entera de que Izquierda Unida tiene decisión propia, y la única a quien tiene que rendir cuentas son a sus 610 votantes. Tampoco se entera del resultado democrático que hubo en las elecciones del 21 de mayo del 2011. Y no se entera o no se quiere enterar. Usted hace mención aquí expresamente a terceras personas. ¿Quiere usted que Izquierda Unida le haga usted alcalde? ¿Y cómo le voy a hacer yo a usted alcalde si es que o no se entera o no se quiere enterar, o miente? En el pleno del mes pasado, del 20 de enero, aquí, que hemos aprobado el acta por unanimidad, o usted miente o no se entera. Y no sé qué es peor, si mienta o no se entera. Hace mención a que el Grupo Socialista dedica los fondos del AESA para el pago de la luz. Hace mención a unos decretos, los tengo aquí. Son para bienes y servicios. No tiene nada que ver con el AESA. ¿Cómo quiere que Izquierda Unida le dé a usted, le haga usted alcalde? Si es que o miente o es que no se entera. ¿Qué cosa es más grave? ¿Que mienta o que no se entere? Y están ustedes 6. Y están aquí los decretos. Agradezco el ofrecimiento para haberla refundado, pero la moción mía fue presentada el 22 del 1 del 2014. Y yo le he ofrecido refundarla. Refundarla no quiere decir que se vote todo en conjunto. Usted no ha aceptado. Perfectamente tiene su derecho. No tengo nada más que decir. Gracias.
Te usted por brevemente, por favor.
Sí, no voy a enterar si me entero o no me entero. Ya está usted para iluminarme. Que se entera perfectamente, o le dicen que se entera. Simplemente quería preguntar al señor presidente que si tuviese bien, si tuviese los decretos, decir si esas modificaciones de crédito a las que yo me refería se utilizaron para pagar energía eléctrica, sí o no. Porque yo no digo que no sea legal, ¿eh? En esos decretos no los tengo ahora mismo presentes. Los podía haber traído, en el próximo pleno los traeremos. Pero en esos, en algunos se hicieron para pagar, algunos, no todos, pero se hicieron para pagar energía eléctrica.
Bien, de acuerdo, gracias. Antes de pasar a la votación, bueno, agradecer la intervención de los grupos, 200 grupos. Hombre, cuando, y salgo un poco en defensa de la presencia, cuando usted dice que se están utilizando por parte de los grupos artimañas y arducias, no entiendo qué significa eso de artimañas ni arducias. Y el ofrecimiento que usted le hace al Grupo Socialista, o sea, perdón, al Grupo Izquierda Unida, que tampoco lo entiendo, ¿no? O sea, que aquí hable usted de falta de democracia, pues yo creo que cualquiera que nos escuche o nos esté escuchando el último año, yo creo que es más lejos de nuestra intención. Otra cosa es que usted entienda la democracia como crea que la deben entender. Nosotros, como muy bien decía el portavoz del Grupo Socialista, no hemos convocado a la comisión porque habíamos dado prioridad en el mes de diciembre a la comparecencia de la concejal de Bienestar Social, pero vamos, que no tenemos ningún inconveniente de reunirnos, como así se ha expresado, incluso a intención de la delegada del área, pues que sea el próximo martes, si los corporativos le viene bien, pues como para hacer la comisión, con lo cual le encomiendo a usted que en cuanto a la medida de lo posible convoque a la comisión. Animadversión de Izquierda Unida hacia el PP, pues no sé, eso entra dentro de a valorarlo como usted crea o subjetivamente. Lo que sí es verdad que es que hay una animadversión por parte del Grupo Popular al Grupo Socialista total, tanto a nivel general como particular esta presencia, cuando creo que que en el trato, no digo ya diario, sino normal, pues creo que esa misma presión, pues no entiendo yo por qué, a qué debido, pero en fin, ustedes me imagino tendrán su posición y, por supuesto, su valoración. Bien, vamos a pasar a la votación, tal como aparece en el orden del día, que es la propuesta de Izquierda Unida, independientemente que luego usted pues tendrá oportunidad, como puede ser otra manera, de defender, y me imagino que se le hará la moción de ustedes. Bien, votos a favor de la propuesta de Izquierda Unida, votos a favor, unanimidad de los presentes. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida para defender su segunda moción, que reza contra el porcentaje de subida de pensiones. Tiene la palabra.
Sí, contra el porcentaje de subida de las pensiones. Los pensionistas han recibido una notificación de la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en la que se informa de la subida en la pensión de un 0,25%. Teniendo en cuenta la pensión media en Extremadura, según Europa Press, de 727,18 euros, la subida asciende a la cantidad de 21,85 euros anuales. Este gobierno que criticaba al anterior y que se comprometió a no cruzar la línea roja de las pensiones, se está ensañando con los pensionistas, con aquellos que han sacrificado su vida para la construcción de una sociedad más justa. Un gobierno que está al servicio humillante del sector financiero, que hace leyes para primar a los presuntos defraudadores, que tenían su dinero en paraísos fiscales, que la ministra del ramo, Fomento, corre desaforada con destino a Panamá para arreglar el desaguisado de la empresa constructora SACIR, cuyas consecuencias las pagaremos todos. No tiene dinero para para subir las pensiones. Si tenemos en cuenta el canon del agua impuesto por el gobierno del Partido Popular en Extremadura, 30 euros anuales, las subidas de la energía eléctrica, el gas, las medicinas, los productos alimenticios y un largo etcétera, el poder adquisitivo cada vez es menor, o sea que realmente se cobra menos. No debemos consentir que los efectos perniciosos de la crisis siga acrecentando el estado de indigencia a la que está llevando la política perniciosa que está ejerciendo este gobierno. Por tanto, este excelentísimo Ayuntamiento de Guareña, reunido en sesión plenaria, manifiesta su indignación y repulsa por esta subida, en la que el gobierno ha gastado más de 1,5 millones de euros, según los medios de comunicación, para insultar a un colectivo mediante carta de más de 7 millones de personas, al tiempo que claudica ante las exigencias de los sectores financieros, eléctricos y de la construcción. Es por lo que pido a todos los miembros de esta corporación voten a favor de esta moción y se les remita copia, además de lo señalado por ley, a todos los portavoces del Congreso de los Diputados, así como a la ministra, doña Fátima Báñez.
Doctor, gracias. Se abre un turno de intervención. Grupo Popular, tiene la palabra.
Sí, el Grupo Popular, como viene haciendo tradicionalmente desde que comenzó esta legislatura, cuando gobernaba el Partido Socialista y cuando gobierna el Partido Popular a nivel nacional, y en Extremadura igual, se va a abstener.
Gracias. Grupo Socialista.
Sí, yo no sé si la abstención es porque, como no afecta a los ciudadanos, pues es un motivo. Quizás no esté en nuestra mano, pero un toquecito de atención quizás no está de más desde las instituciones, sí. Pedir disculpas en primer lugar de que en la otra intervención se me olvidó, como habitualmente, agradecer a las personas que nos acompañan en la sesión de pleno en directo, así como aquellos que a través de la onda, los distintos medios, siguen con interés los temas municipales. Y un largo etcétera terminaba casi al final de la intervención el portavoz de Izquierda Unida, efectivamente, y un largo etcétera de atropello que sería, no tendríamos tiempo suficiente para enumerarlo. Yo quiero hacer una expresión un cortita, un detalle, lo tengo memorizado, se me quedó como un fla aquí en la cabecita. Con motivo de las elecciones municipales, que entonces era todo miel sobre hojuela, recuerdo a don Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, en un debate televisivo, un cara a cara con Ramón Jáuregui, y le decía, con motivo, ya digo, de las elecciones generales, con los ojitos que se le ponen así de vez en cuando como de cordero degollado, le decía Ramón Jáuregui: los pensionistas no, por favor, a los pensionistas no se le toca, por favor, nunca más. El entonces alcalde de Madrid, que iba de progre, casi de izquierda, le ha bastado un cortito periodo de tiempo como ministro para mostrar lo equivocado que estaban los que así le calificaban. Y esta es una de las actuaciones y de las contradicciones que con tanta frecuencia nos tiene acostumbrado el gobierno central. Claro, decía aquí que es que eso no es competencia nuestra, nuestra no, pero de los pensionistas que ven recortar y amenazar sus pensiones, sí que es competencia, claro, y pensionistas tenemos el colectivo quizás más débil. Y sin embargo, pues no hay ningún problema, como decía en su exposición el portavoz, el proponente de la moción, se le podía dar un poquito de vergüenza, ¿no?, de subir las pensiones 21 euros, gastarse 8 o 10 en mandarle la carta para decirle lo bueno que soy, lo bien que se le, y todo lo que se le tiene en cuenta. Por este camino vamos mal, yo no sé cuánto aguantaremos, quizás Siria y Ucrania se nos estén quedando cortitos, pero están ahí en el siglo XX, en el 2014, 21 ya, y si alguien no pone remedio y seguimos por estas sendas de insultos, de agravio y de pisotear al ciudadano, el ciudadano puede reventar, porque cuando falta la comida, y las cosas se ponen muy serias, y ni la Virgen del Rocío, a la que invoca a la Fátima Báñez, la ministra de Trabajo, para que solucione el problema de desempleo, ni la invocación a Santa Teresa de Jesús, ministro del Interior, don Jorge Fernández, ni la fe en el futuro de nuestro paisano Carlos Floriano pueden arreglarlo, esas cosas. Yo pienso que ya estamos en una época que esas cosas, lo que hace falta es constancia, lo que hace falta es seriedad, y si la cosa está mala, decirla, pero no vender tanto humo, tanta paja y tanta mentira y tanta insidia, que la gente ya está cansada de tantas historias de eso. Dicho esto, por eso decía que en el etcétera eso quedaba muy corto, yo también daría de sí para mucho debate y sobre todo para mucha intervención. El Grupo Municipal Socialista votará a favor de la moción tal como la presenta el Grupo Municipal Izquierda Unida.
De acuerdo, gracias. Tiene la palabra Izquierda Unida. Si desea consumir, si no pasamos nada. Si tiene la palabra el Grupo Popular.
Sí, decirle a Izquierda Unida que es verdad que en Extremadura gobierna el señor Monago y que tal vez sea cierto que ha hecho esas medidas que ha señalado. En Extremadura gobierna el Partido Popular, pero usted sabrá que el gobierno del Partido Popular está en minoría en Extremadura. ¿Sabe usted quién apoya y sostiene al Partido Popular en Extremadura, señor Pascual? Si usted está indignado con el Partido Popular, ¿qué opina del señor Escobar, de Nogales y Casco? ¿También está usted indignado con ello? Es decir, ¿está usted indignado con Izquierda Unida a nivel de Extremadura? Izquierda Unida es corresponsable del gobierno del señor Monago, igual que usted es corresponsable de este gobierno, en los aspectos positivos y en los negativos. ¿O es que Izquierda Unida no tiene ninguna responsabilidad en Extremadura? ¿O Izquierda Unida Guareña está en contra de la postura de Izquierda Unida en Extremadura? A ver si es usted valiente por una vez y nos da una explicación convincente y coherente. Mucho me temo que no. Respecto al portavoz del Grupo Socialista, dice usted que eso de que no le afecta a los ciudadanos, eso es una frase que dice usted, pero que no digo yo. Yo digo que no compete a este pleno. Se lo repito otra vez, no compete a este pleno. No que no afecta a los ciudadanos, no compete a este pleno. Y dice que debería darle vergüenza, o debería darnos vergüenza, dice usted. O al gobierno. Mire usted, la coyuntura económica que estamos atravesando exige una serie de medidas de ajuste, con las cuales se trata de distribuir el esfuerzo de toda la sociedad que debe realizar para contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas. En el capítulo primero se recoge que hay que reducir el salario del sector público aproximadamente en un 5%. En un capítulo segundo se suspende la revalorización de las pensiones públicas. En el capítulo tercero se suprime la retroactividad del pago de las prestaciones por dependencia. En el capítulo cuarto se deja sin efecto la prestación por nacimiento o adopción. En el capítulo 5 se establecen los medicamentos excluidos del sistema. En el capítulo 6 se adoptan medidas con el fin de garantizar la contribución de las entidades locales al esfuerzo de consolidación fiscal y de mejora del control de la gestión económica. Y en el capítulo 7 se establecen medidas tendentes a realizar un control más eficaz del gasto público. Mire usted, ¿sabe usted de quién son estas palabras? No son mías. Son del señor José Luis Rodríguez Zapatero en el Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Su gobierno, no he terminado, espera un momento. Con respecto a ese decreto, en pleno de 2 de junio de 2010, Izquierda Unida presenta en este pleno una moción. Don Nicasio Sancho González, concejal de Izquierda Unida. A este excelentísimo ayuntamiento, reunido en sesión plenaria, por resumir, manifiesta su indignación por las medidas económicas anunciadas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Esas que he señalado antes. Esas que son una vergüenza y nos deberían indignar a todos. Pues le voy a pasar a leer una intervención. La persona que interviene dice que considera que no se puede achacar la crisis del momento actual al presidente del Gobierno. A ver si hay algún paralelismo. No estaría mal hacer un poco de memoria y recordar los acontecimientos producidos en los últimos años. Repito que no son palabras mías, están recogidas en el pleno ordinario 12 de junio de 2010. Hay que hacer memoria y recordar los acontecimientos de los últimos años. En el verano de 2008 comienza la preocupación de la crisis. Se hace tambalear los cimientos. Y este gobierno, el de José Luis Rodríguez Zapatero, toma una serie de medidas, también de rescate a los bancos, cuando se tambaleaban, orientadas a salvar los bancos. No a salvar los bancos, como a garantizar los dineros de los ahorradores. Repito que estoy leyendo palabras textuales. Los países de la eurozona crean el Fondo de Reserva de Países, que tienen grandes problemas de deuda, para salvar el euro. Sin embargo, dice la persona que interviene, eso no es suficiente y se decide aplicar un plan de reducción del déficit público. Como sea, si los ingresos no crecen, señala esta persona, hay que contener o recortar el gasto público. Y ello es a lo que se ve obligado el gobierno español, entonces de Zapatero, a través de este decreto. Quizás señala que es el día más amargo de nuestro presidente, de Zapatero. No tanto quizá por tener que asumir su responsabilidad con medidas absolutamente impopulares y extraordinarias, sino por ver cómo los demás grupos escurrían el bulto. A pesar de que luego reconocieron que de no haber sido aprobadas estas medidas hubiese sido una tragedia nacional. Eso sí, el presidente del gobierno tenía la felicitación de varios presidentes de otros países. Y también considera la persona que interviene que esto no ha hecho nada más que empezar y que en el punto de mira de las medidas a corto plazo cree que se encuentran las pensiones y la sanidad pública. Señor Juan Carlos Romero, ¿sabe usted quién dijo estas palabras? Estas palabras las dijo el señor don Juan Carlos Romero Aba. Y en la votación de esa moción, el Grupo Socialista votó en contra de toda esa moción que presentó Izquierda Unida contra las medidas de ajuste del Partido Socialista en aquella época de José Luis Rodríguez Zapatero. El Grupo Popular se abstuvo y a favor dos de Izquierda Unida. Eso sí que es falsedad. Eso sí que es demagogia e hipocresía. Es que hay que tener mucha cara para defender hoy aquí la moción de Izquierda Unida cuando fueron ustedes los que votaron en contra. Y les digo una cosa, usted habla de las pensiones. Las pensiones ahora es verdad que se han subido muy poco y a todos nos gustaría, a nosotros también nos gustaría que se subieran más. Pero entonces ustedes las congelaron. Y el salario público de los trabajadores públicos ahora se ha congelado. Pero entonces ustedes lo redujeron un 5%. Hay que tener poca vergüenza para defender eso.
Bien, de acuerdo, muchas gracias. Grupo Popular, o sea, perdón, Grupo Izquierda Unida, si desea, por favor.
Popular.
No, por favor.
Una taca, seguramente.
Por favor, tiene la palabra si desea intervenir el Grupo Izquierda Unida, por alusión.
Sí. Acepta la abstención en Extremadura y no la acepta en Guareña. Estoy muy contento con la política de Izquierda Unida, muy contento. Hacen oposición responsable y constructiva como la que hace Izquierda Unida Guareña. ¿En qué quedamos? ¿Quiere usted entrar a mojarse o no en estos temas? Recoge usted intervenciones de la legislatura anterior y acepta lo que le interesa. Y las que no, las da de tacón. Con la nueva subida del precio del recibo de la luz, un 2,3%, Los pensionistas verán perder su poder adquisitivo en un 2,05%. A pesar de ser una subida mejor de lo anunciada, toda una estrategia para callar críticas, primero se lanza una cifra altísima para después bajarla y contentar a la población. Con la subida también del repago sanitario en un 1,5%, será un 1,25% donde pierdan poder adquisitivo en este otro indicador. Todo eso a pesar de las promesas y los mensajes populistas como no tomaremos medidas que perjudican a los sectores más desfavorecidos económicamente, no cruzaremos la línea roja de las pensiones. Seguimos asistiendo cómo se sigue cargando el peso de la crisis en los sectores más favorecidos, los cuales no son culpables de la misma. Mientras los responsables de la crisis, los sectores financieros, ganan miles de millones de euros, según los datos de beneficio económico aportados en los últimos días por las entidades financieras. Y todo ello tras el rescate bancario que pagaremos todos. No tengo nada más que decir. Muchas gracias.
Gracias a usted, Grupo Socialista.
Sí. Usted en su intervención ha reconocido dentro de lo que cabe como un mala espulga de que efectivamente su gobierno está haciendo lo mismo que decía Zapatero. Más o menos lo ha reconocido así implícitamente, en cierto modo, ¿no? Que la cosa era más gorda de lo que parecía y que incluso siendo socialista, nosotros queríamos justificar en aquella intervención, yo como portavoz aquí, nos ha hecho una recopilación también de los capítulos de los presupuestos generales del Estado. Menos mal que a usted no le competen los temas que no sean municipales, porque no hemos ido a los presupuestos del 2011 o del 2010 de los presupuestos generales del Estado para justificar y tratar de ponerme en evidencia, decirme por las lindezas que me ha dicho. Pero le advierto una cosa, ha abierto usted una senda muy desagradable y usted sabe que a mí la lengua se me escapa de vez en cuando y pido disculpas. Es indigno que usted con su titulación académica me diga a mí sinvergüenza cuando yo en materia de vergüenza le puedo dar sopas con ondas. ¿Sabe lo que son sopas con ondas? Pues usted se pone allí, por ejemplo, en casa de Pérez y yo con una onda, sopas que son sueltas se las entro en la boca porque tengo 60 años y en materia de vergüenza ni a la suela de los zapatos me vas a llegar el de puta vida por mucho que corras tú. Sí, hombre, que puta viene en el diccionario, no estoy insultando a nadie. Él me ha dicho a mí sinvergüenza y cara dura. Y se ha quedado tan fresco que usted no le ha llamado la atención. Así que eso viene en el diccionario.
Sean menos malsonantes.
Esa puede ser malsonante. Hombre, sinvergüenza y cara dura suena muy bien. Así por la cara, vamos, tratando de justificar una intervención del año 2011. Hombre, cara dura, es decir. Por ejemplo, como ministro de Justicia, que no sé si me puede pasar algo, porque ya llevamos dos jueces, el Elpidio Silva hace dos días y el Gallardo, o sea, y el Garzón, por meterse con la trama Gürtel y compañía y Blesa, que están en el entorno económico, subterráneo, sucio, que nos están hundiendo a las clases bajas. Lo han destituido. No hay nadie condenado en la trama Gürtel, nada más que Garzón. Y con Blesa y las preferentes de Bankia, no hay nadie condenado, en principio, destituido, desposeído, digamos, de forma provisional, el Pidio José Silva. Porque ha metido dos veces a Blesa en la cárcel. A Blesa había que haberle metido en otro sitio de donde no saliera, no en la cárcel, pero bueno, tampoco me quiero meter más, ¿no? Por eso le digo que, hombre, es indigno. Gracias a esas mentiras, gracias a las actuaciones esas negativas de bajar el 5% las pensiones, a los funcionarios públicos, etcétera, etcétera, Zapatero se hundió para esa legislatura y quizás para toda su carrera política, pero es que ustedes salieron gracias a eso y tardaron tres días en rajarse las vestiduras, aparte de la política, que no era, hombre, que no era de Zapatero, ni del PP, ni de Rajoy, que no tiene entidad, que son los fondos de inversión los que están manejando. Hombre, al mismo tiempo no puede haber un equipo de gobierno que haga tan mal las cosas en España, en Irlanda, en Portugal, en Grecia, en Italia, y ya está afectando a Francia. Es que son otras cosas, por cierto, de ideología muy próxima a la suya, o lo que representan, por cierto, de momento, ¿no? Y la gente ya está harta de eso. Pero ellos que decían que iban a venir a arreglarlo, aquellas frases tan típicas que las repetían sin ningún problema y sin ninguna vergüenza, eso sí que no tenía vergüenza. Que si España se hunda, que aquí estamos nosotros para sacarla, además, mientras mejor, peor. Hombre, eso sí es poca vergüenza y demás, se está jugando. Puede ser una justificación en unos términos pues, para salir del paso con más o menos fortuna. La comparación que ha hecho usted con una moción sobre mi intervención en el 2011 y la de esta noche. Pero aquí tampoco hay tan mala intención ni tantas consecuencias. Pero cuando se está jugando con lo que se está jugando, con la comida, y eso está arriba en el gobierno central y en la Junta de Extremadura, eso ya es más serio. Y la gente, no se le olvide a usted y a su partido que representa, está hasta por encima de la coronilla tres cuartas. Y no lo ven, siguen jugando. Si vendrán ahora otros puntos que se están cachondeando literalmente del pueblo. Y el pueblo ha llegado ya a su cenit, a su máximo aguante, y va a reventar. Y ya le digo, por favor, lo de la cara dura, la poca vergüenza y otras lindezas, no lo repita usted mucho, si puede ser, por la buena armonía dentro de, digamos, del debate político.
Muchas gracias. Hacemos un pequeñísimo turno de intervenciones, por favor, tiene la palabra el Grupo Popular.
Sí, si es cierto, retiro las palabras que han podido ofender al portavoz del Grupo Socialista, retiro esas palabras. Lo que quería era mostrar mi indignación, y ahí no ha entrado el Grupo Socialista, porque ustedes votaron una cosa entonces y votan otra cosa ahora, cuando usted ha reconocido que eran medidas similares extraordinarias por las situaciones especiales circunstancias. Es lo único que he querido quedar de manifiesto. En todo lo que la haya podido ofender, lo retiro y le pido disculpas.
Gracias por alusión
breve. Aceptando las disculpas en principio. Esperemos que sea causa del acaloramiento, a mí me pasa, pero es que yo no he estado muy acalorado. Pero bueno, se la acepto. No. Es que me dice que no he entrado en el debate. Yo sí he entrado en el debate de justificar una razón y la otra. Es que esas medidas que tomó Zapatero, se lo he dicho, lo que pasa es que a lo mejor no me estaba escuchando, le costó el gobierno. Y los otros que iban a salvarnos y que gracias a criticar esas medidas que yo no iba a hacer, vino el tsunami azul ese que arrasó con todas las instituciones, digamos, y se puso el Partido Popular con unos resultados que ni el más optimista los preveía. Y están haciendo lo mismo, pero peor. Pero si ya es mentira. Antes decíamos que no sabíamos si era peor la mentira que la ignorancia. Bueno, entonces, yo pienso que la mentira es peor, porque la ignorante, los que no sabemos, por ejemplo, pues no damos más de sí. Pero que lo sabe y está mintiendo, pienso que es peor. Eso era el motivo de la otra intervención, de la moción, ¿no? Pero en este caso, en la misma situación, y yo sí, yo no me he escurrido, yo le he dicho la razón. En aquellos momentos no se puede comparar el daño ni las consecuencias de una intervención de este pobre portavoz en el 2011 justificando algo de lo que yo estaba convencido que no era la culpa de Zapatero, que no tenía más remedio, y ahora que no se cachonden de nosotros, he dicho yo, que si tienen que ajustarnos y decir la cosa está muy mala, pues muy bien, que lo digan, y tendremos que echar a pechugar entre todos. Pero hombre, es que están poniéndonos, que como que están haciendo, digamos, yo qué sé, que nos están dando el oro y el moro, que hay que ponerse de rodillas delante de ellos por lo bien que se está comportando con las clases humildes. Y eso es mentira porque lo saben, y eso es más doloroso. Pero no diga que yo escurrí el bulto, que no lo escurrí yo. Por lo menos intento explicarse.
De acuerdo, gracias. Pasamos a la votación. Voto a favor de la propuesta que presenta Izquierda Unida, Grupo Socialista y el Grupo Proponente. Votos en contra, abstenciones, Grupo Popular. Bien, pasamos a la moción del Grupo Popular, que en resumen dice convocatoria de comisión, seguimiento y evaluación residencia de mayores. ¿Tiene la palabra?
Bien, en primer lugar, dar las buenas noches y saludar a todos aquellos y aquellas que nos escuchan. Sin más, procedo a la exposición de la moción. El Grupo Popular Municipal de Guareña aboga por un seguimiento periódico del funcionamiento de las residencias mayores por parte de los diferentes corporativos. Es por ello por lo que en varias ocasiones hemos instado a la presidencia de este pleno a la convocatoria de una comisión de evaluación y seguimiento. Máxime, habida cuenta de los recientes hechos acontecidos, despido de la directora de la residencia, o el escrito firmado por familiares de los mayores denunciando supuestas deficiencias. Teniendo en cuenta que el presidente de este pleno no ha tenido a bien llevar a efecto dichas peticiones, proponemos el siguiente acuerdo. Constitución y convocatoria en el plazo máximo de un mes a partir de hoy de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Residencia de Mayores, estando representados en ella los representantes incluidos en el capítulo 2, título 2 del Reglamento de Régimen Interno. Asimismo, si procede, dentro del Reglamento de Régimen Interno, en el título 2 de los órganos de gestión, capítulo 2, incluir en su segundo punto una modificación referida a que la Comisión de Evaluación y Seguimiento se lleva a efecto independientemente de la gestión directa o no por parte del Ayuntamiento. Por los motivos expuestos con anterioridad, pedimos el voto favorable.
De acuerdo, gracias. La presidenta de la Comisión tiene la palabra. Juan Carlos, tiene la palabra.
Bueno, vamos a ver. Izquierda Unida no. Bastante.
Bien, es que mi intención es darle la opción a hablar primeramente al Grupo Socialista, puesto que al fin y al cabo es una moción que presenta un grupo que va dirigida a un órgano, que en este caso es el equipo de gobierno, por si acaso lo estiman a bien, y luego abrir un segundo turno de intervención. Bien, tiene la palabra.
Si el Grupo Municipal Socialista no tiene inconveniente ninguno, tendríamos que aclarar primero, como yo decía en la otra intervención, a cuál se refiere. Me imagino que será la segunda, como digamos las ediciones de los libros que dicen que son ampliadas y enmendadas o corregidas o algo de eso, es la segunda, ¿no? Pues la segunda que lo completa, digamos, más exhaustivamente, pero tan exhaustivamente que nos da máximo plazo de un mes. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en votarla a favor de que se cree, pero tenemos serias dudas de que si los estatutos del régimen ¿cómo se llama esto? El reglamento, efectivamente, si al tratarse de una concesionaria pueden tener cabida, por lo tanto, aprobarlo y comprometernos de que se en el plazo máximo de un mes que dice, me parece que es muy fuerte. Yo no tengo inconveniente, el Grupo Municipal Socialista no tiene ningún inconveniente de que, si hay posibilidad, no olvidemos que esto lo regula, son, reglamentos tipo de la, que el SEPA a todas las el ámbito de Extremadura, ¿no? Si no hay ningún inconveniente, y dependiendo de ello, pero por parte nuestra, hacerle la propuesta de SEPA a la semana que viene. Por eso digo, nosotros votamos a favor, pero que quede claro de que nos podemos comprometernos a que en el plazo máximo de un mes, a partir de hoy, esa comisión se reúna y funcione, porque no sabemos si va a estar compuesta para esa fecha, porque no depende de nosotros.
De acuerdo, gracias. Grupo Izquierda Unida tiene la palabra.
Sí, independientemente del ofrecimiento por parte de Izquierda Unida al Grupo Popular para refundir las dos mociones en una sola, que el Grupo Popular no ha aceptado, votaremos a favor. Y más cuando esta comisión Izquierda Unida la ha solicitado reiteradamente.
De acuerdo, gracias. ¿Alguna intervención más?
Sí, simplemente manifestar que al hablar de un plazo del mes, hablamos de un plazo orientativo, simplemente que salga lo antes posible. Y matizar también que una vez que se constituya la comisión, expresar nuestra intención, nuestro deseo, que si puede ser, si procede, se incluya un representante de los usuarios de la residencia de mayores.
Gracias. ¿Tiene la palabra?
Una aclaración, que a mí que yo no la tengo claro, según leo el texto, yo creo que es de perogrullo, pero por si acaso. La comisión de evaluación y seguimiento de funcionamiento, no de valoración de las minusvalías de los. Eso ya no nos compete a nosotros, eso sí que no.
Bueno, gracias. Pasamos a la votación de la propuesta del Grupo Popular. ¿Un voto a favor? Unanimidad. De acuerdo, gracias. Pasamos al último punto del orden del día, que son ruegos y preguntas. Tiene la palabra el Grupo Izquierda Unida por su orden de entrada en registro general. ¿Tiene la palabra?
Sí. Ruego que se sigan tomando en cuenta las aportaciones que hacemos Izquierda Unida, porque como podemos comprobar, la seguridad y la estética no estaban reñidas con la colocación de la barandilla en la Plaza de España, como pedíamos Izquierda Unida. y cómo el Parque Hernán Cortés ha ganado en amplitud, luminosidad y vista, con quitar los setos tal y como estaba, como argumentábamos. Y, señor presidente, tras la nota enviada por el señor alcalde de la entidad local menor de Torrefresneda a los medios de comunicación locales, en la cual se hace mención del dictamen del Consejo Consultivo de Extremadura, Izquierda Unida le pide que el Ayuntamiento de Guareña realice todas las actuaciones posibles para evitar un agravio al 94,72% de los habitantes del término municipal de Guareña. Creemos que este dictamen traerá en un futuro graves perjuicios a los vecinos de Guareña. Cualquier actuación que realice el Ayuntamiento de Guareña para que el Gobierno de Extremadura no lleve a cabo tal y como se plantea la delimitación total de Torrefresneda contará con el apoyo de Izquierda Unida, incluido dar a conocer a todo el pueblo de Guareña quién será el culpable de tal agresión a los intereses del pueblo de Guareña, que no será otro más que el Gobierno regional del Partido Popular del señor Monago. Y, señor presidente, más que un ruego, es una queja de vecinos de Guareña que nos han hecho llegar. Los árboles en mitad del acerado y un seto que sobresale de manera considerable hacen que uno de los acerados de la calle Gamero sea prácticamente intransitable para los peatones, así como la falta de baldosas. Ruego que se estudie el tema y se realicen las gestiones u obras pertinentes. Paso a las preguntas. Con fecha del día 2 de mayo de 2013, Izquierda Unida presentó una moción cuyo texto decía: requería al Gobierno de Extremadura que denuncie a la empresa constructora que realizó las obras de las pistas de la zona regable del canal del Zújar, en el término municipal de Guareña, por los vicios inherentes de construcción en las mismas. Las lluvias caídas recientemente han vuelto a poner de manifiesto, a pesar de los arreglos realizados por la máquina municipal, el estado lamentable en que se encuentran partes de pistas secundarias. ¿Nos puede decir el señor alcalde o los responsables del área cuál ha sido la respuesta del Gobierno de nuestra comunidad autónoma?
Bien, de acuerdo, gracias. Tiene la palabra.
La respuesta del Gobierno de la comunidad autónoma hasta el día de hoy, que yo sepa, ha sido ninguna. Quiero decir que el escrito y el acuerdo, el traslado de acuerdo, se llevó a cabo con fecha 5 de mayo del 2013. Hasta ahora no han contestado, según me informa ayer, anteayer, creo que la señora secretaria.
De acuerdo, gracias. Más preguntas, por favor.
El responsable de Hacienda y Presupuesto nos puede informar de cuáles son los locales no vinculados al culto en el término municipal de Guareña y cuáles de ellos están exentos de pagar el IBI.
Tiene la palabra el concejal delegado del área.
Sí. Exentos de no pagar el IBI están por imperativo legal todos, y los que no se dedican al culto desde el punto de vista de lo que yo entiendo por culto, pues sería la vivienda de la calle Castillejo, donde era el párroco de la calle de la iglesia de Santa María, el local que hasta ahora todos conocíamos, que ya se ha cerrado hace tiempo, del interparroquial, en la calle Eugenio Fruto, el solar de la calle San Gregorio, que conocemos vulgarmente como la zona de la cerquilla, otra vivienda en Don Diego López, en parte de ella tiene su sede provisional AOEX, y vive, y también se dedica a despacho y oficina de la parroquia, y luego ya, no sé si eso se destina al culto o no, es que yo ahí no estoy, Jesús quizá nos pueda documentar más, el portavoz del PP, el hospitalillo famoso de la calle Sal, si pueden, que yo creo que no se dedica al culto expresamente, pero bueno, serían los 5, 6, 1, 2, 3, 7 locales, de ellos solo oficialmente que yo conozca es la iglesia de Santa María y la iglesia de San Gregorio, tal como la conocemos todos los ciudadanos, que es así que se dedican al culto. Sea como sea, con arreglo, digamos, a la, como tengo aquí, además, se han sacado de LOA los valores catastrales y las sanciones y las cuotas municipales, y es cero en todos ellos. Hay alguna disposición de la ley, del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, que lo te remite primero al Sagrado Concordato con la Santa Sede, y ahí dice ya después de muchísimos preámbulos y remitirte a otras disposiciones, al final dice que todos están exentos, y como tal nosotros los tenemos exentos, es decir, no exentos con una bonificación del 100%, que es exento.
De acuerdo, gracias. ¿Más preguntas?
Sí. El día 3 de marzo de 2009, Izquierda Unida presentó una moción que decía panteones en cementerio municipal en estado de abandono. ¿Nos puede decir él o la responsable del área qué se ha hecho al respecto?
De acuerdo, gracias. La responsable del área tiene la palabra.
Bien, buenas noches a los asistentes y a aquellos que nos escuchan por los diferentes medios de comunicación. Sin ánimo de polemizar, creo que esta misma pregunta vino en un pleno reciente, no sé, corríjanme si me equivoco, si fue el pleno de noviembre, en el que el portavoz de Izquierda Unida me hacía, con todo derecho, la misma pregunta. La respuesta sigue siendo la misma. Se han llevado a cabo, una vez acabado el expediente de desafectación del cementerio, que duró 3 años, todo hay que decirlo. Una vez que esos panteones ya se pueden actuar, se ha llevado a cabo la restauración de muchos de ellos, aún nos quedan algunos por terminar, y el ayuntamiento lo está haciendo, lo está llevando a cabo con la mano de obra que preferentemente entra con los planes AEPSA. Si no es con AEPSA, ¿sí? Perdón, pues entonces que me corrija la mano de obra. Yo la información que tengo última es con el plan de... con mano de obra nuestra, exactamente, es verdad que no está metido en el plan, perdón, corrijo, es con mano de obra nuestra. Mi intención, sí que mi intención como concejal había sido entrarlo ahí, pero también como explicó el portavoz del Partido Socialista en ese mismo pleno al que yo me remito, el pleno de noviembre, la mano de obra es escasa. También en la actuación del cementerio, de la construcción de nichos nuevos, estaba incluida en los presupuestos que este pleno ha rechazado recientemente. Es difícil esas actuaciones, bien habría que traerlas aquí para hacerlas puntualmente, para aprobarlas económicamente y hacerlas, y el ayuntamiento se está reservando todos esos panteones que son nuestros, que es propiedad nuestra y que vamos arreglando para los posibles casos de fallecimiento en los que sí o sí tenemos que enterrar a las personas. Entonces, estamos en las mismas que le comenté. La intención nuestra, son nuestros, es de ir arreglándolo, pero de momento esa es la situación. Y le pido disculpas por lo de la ESA, ha sido un error mío, pero me apunta también, y bien apuntado, que podemos acometer a través del plan empleo con el plan de diputación. De diputación podíamos acometerlo y hacerlo más rápido. De todas maneras, yo siempre apunto que esos panteones ahora mismo nos están viniendo bastante bien para el problema de precio que tenemos, y entonces es una temeridad por sacarlos a la venta o vamos haciendo lo que es.
Bien, de acuerdo, gracias. Más preguntas, por favor.
¿Nos puede informar el responsable de Hacienda y Presupuesto cuál es el importe que la empresa concesionaria del Servicio Municipal de Agua, Aqualia, liquida anualmente al Gobierno de Extremadura en concepto de canon de saneamiento?
Tiene la palabra el responsable de Economía.
Sí, en el 2013 hay dos conceptos: liquidación limpia, pura y dura. La cuota fija, que todos conocemos, los recibos del agua, 96.211,09, y la variable, 63.983,65. El total de ambos conceptos, cuota fija y cuota variable, 160.194,74 euros, sin poner ni polvo ni paja.
De acuerdo, gracias. Bien, bien, pasamos a...
Sí, según un estudio hecho por Izquierda Unida, por encima, el consumo medio por usuario es de 25 metros cúbicos trimestral. El importe anual por usuario es de 33,70 euros anuales. 4.000 usuarios aproximadamente por 33,70 euros nos dan unos 134.800 euros, cálculo bastante aproximado, sin tener en cuenta las empresas que se autoabastecen y, sin embargo, vierten las aguas residuales a la red pública y que posiblemente no tienen contador instalado en el vertido. Señor presidente, tengo una pregunta de última hora no registrada. Va en relación con las amitas. Nos consta que hace unos meses registraron un escrito en este ayuntamiento para que subsanase la cuestión del IBI. ¿Por qué no se le da respuesta siendo contribuyentes de Guareña?
Bien, de acuerdo, gracias. Si le importa, contestamos luego al unísono cuando haga la pregunta del Grupo Popular, que sabe usted que tiene también una pregunta en el mismo aspecto. Bien, pasamos a las preguntas del Grupo Popular.
Sí, para acortar los plazos paso a realizarle la que está relacionada con los vecinos de Las Gamitas. El 14 de abril de 2010 los propietarios presentaron un escrito en el ayuntamiento para solicitar la ayuda de la Corporación Municipal con el objeto de reconsiderar la calificación de zona urbanizable para que volvieran a ser rústica. Ahora presentan, según entendemos nosotros, un nuevo escrito en el que solicitan que, de no poder solucionarse eso, se haga una revisión de los valores catastrales para que sean justos, pues es a todas luces injusto que el metro cuadrado sea 10 veces mayor a otros similares, como por ejemplo en la estación. Unos 18 euros el metro cuadrado en la estación y 180 en esta zona de Las Gamitas. E incluso un precio superior al suelo urbanizable en zonas como Don Benito. Y evidentemente no tienen los servicios que tiene una zona urbana. No tienen alcantarillado, recogida de basura, sanitarios, etcétera. Señor presidente, ¿ha dado alguna respuesta afirmativa o negativa al respecto 9 meses después? ¿O cree el equipo de gobierno que la reivindicación de estos propietarios es justa? ¿Piensan ustedes hacer algo al respecto o seguirá la corporación y el equipo de gobierno cruzado de brazos permitiendo que continúe esto que creemos todos que es una injusticia?
Sí, la concejal de obra tiene la palabra.
Bueno, yo no sé si el escrito al el que se refiere el Partido Popular es del viernes este, me parece. Y el de Izquierda Unida ha dicho hace unos meses, no sé si se refiere al mismo o no. Es verdad que al estar en una zona urbanizable, en mitad del campo, ya hemos hablado en este pleno, esta legislatura y la otra con los propietarios y la solución que se le daba era una modificación de las normas que ellos no se han puesto de acuerdo entre ellos para hacerla. El viernes creo que han registrado esto el jueves, estuve yo hablando con uno de los propietarios y la única solución que le dimos ya es el plan general, que no tardando mucho creo que vamos a tener la primera reunión de la próxima semana la tendremos, ¿no? Y aquí es donde vamos a solucionar entre todos, no solo donde daremos nuestra opinión. Es verdad que ahí ni ellos quieren urbanizar. Eso por un lado. Los valores catastrales, es que ellos dan aquí unos datos que yo no sé de dónde los sacan, porque he sido incapaz. Hay cuatro firmas, cuatro referencias catastrales que no son correctas porque le faltará algunos datos y en la oficina virtual del catastro no puede entrar. Hay un DNI que en los recibos de IBI no aparecerá como propietario y tampoco he sido capaz de ver los datos. Estos datos están confundidos. No me cuadra nada de lo que ellos dicen, independientemente de que lleven razón o no, que yo no estoy entrando ahora en ese tema, estoy entrando en este. Y los valores se aprobaron en el pleno por unanimidad, después de muchas reuniones y casi que, si os acordáis, los que estamos aquí y los que nos estáis escuchando, Casio, que está ahí, que fue uno de los que se alegraba de que esto lo hubiésemos llevado entre todos. No creo que haya sido una equivocación. Los valores en la estación, los valores en Las Gamitas y y no sé si habrá alguna zona más, son los mismos valores. Luego depende de muchas cosas, depende de los metros, pero no se paga más en la estación que en las amistas. Depende también de los metros que tengan. Y luego la solución, desde luego, está en el plan general. No hay otra, ya que la modificación, a la fecha que estamos, la modificación de las normas ya no procede. Es el plan general.
Abundando lo que dice la concejal de obra, nos hemos encomendado con los propietarios de la jamita, porque es verdad que nosotros dijimos que durante que entregasen la documentación que hiciesen ellos, que creyesen oportuna, pero hemos quedado en la próxima semana a tener una reunión con el redactor del plan general, que sea usted, que la adjudicó la Junta de Extremadura, la Consejería de Fomento al grupo al TAIS de Cáceres. Entonces hemos quedado en la próxima semana, ante la imposibilidad del grupo Altaiz, de que nos podíamos haber reunido esta semana. Entonces, me imagino yo que entre el lunes y el viernes tendremos una reunión con los proveedores de Jamita, en el que el propio redactor del próximo plan general les va a indicar cuál es la fórmula para hacer mejor. Pero también es verdad que nosotros ya la anunciamos en su día, a partir del 2009, creo que fue 2009-2010, la posibilidad que ellos tenían de haber hecho ellos su propia modificación, pero en fin, ellos dijeron que ellos no lo hacían, y lo que está claro es que nosotros no podíamos hacer con fondos propios, y eso se acuerdan ustedes, lo estuvimos debatiendo, que con fondos propios no podíamos hacer algo que nosotros habíamos ya aprobado, pero ellos sí lo podían haber hecho, indudablemente. En fin, pero esperemos que en la próxima semana seamos capaces de darle, tanto el equipo de gobierno como el redactor del plan general, una solución tanto a las jamitas como al terreno de la vía férrea para allá.
Sí, esa era la intención del Grupo Popular, que se hiciese una reunión entre todos los partícipes, los interesados en este caso, y buscar una solución entre todos. Pues yo creo que estamos todos de acuerdo. ¿Cómo van las gestiones del cambio de nombre al centro de salud? ¿Hay alguna novedad? ¿Tienen ustedes alguna comunicación? ¿Han hecho ustedes alguna comunicación?
Le explico usted brevemente. La modificación, hace cuestión de un mes aproximadamente, estuve hablando personalmente, me llamó el subdirector general de atención primaria. Habían reconocido que habían tenido ellos, por los motivos que no vienen ahora al caso, habían tenido un pequeño contratiempo. Se le ha pedido información a los familiares de doña Antonia Rodríguez, y esperemos que, yo quiero darle a usted halagarle de que yo creo que en el próximo, o sea, en este mes de febrero, al final vamos a tener el nombre del centro de salud, puesto que la consejería ha accedido a ello.
Sí, hace unos meses Izquierda Unida presentó una moción contra los desahucios que fue aprobada por el Partido Socialista. En ella se recogía que en caso de desahucio el Ayuntamiento de Guareña cancelaría las cuentas con la entidad bancaria responsable de este desahucio. Lo recordarán ustedes. ¿Nos puede decir si ha cancelado alguna cuenta? Si se produjese esta situación, ¿el Ayuntamiento cancelará los préstamos que tiene? Es decir, el Ayuntamiento debe dinero a los bancos. ¿Nos puede explicar cómo se puede cancelar esa deuda sin pagarla? También quiero recordar que hace aproximadamente un mes se aprobó por unanimidad en pleno un crédito de 600.000 euros con una entidad bancaria de nuestro pueblo, en este caso Banca Pollo. Ello para poder comprar una parte de la finca municipal, que por sentencia judicial debería revertir sobre el señor Martí Álvaro. Es decir, ¿puede decirnos si es cierto que gracias al préstamo de un banco el Ayuntamiento de Guareña no va a perder una parte de la finca y el consiguiente empleo que la finca municipal genera para nuestros vecinos?
Trato de responderle brevemente. Primero, se tiene que dar la situación del desahucio. Que nosotros sepamos, como equipo de gobierno, no sabemos todavía que se haya producido ningún desahucio. Segundo, es verdad que está aprobada, pero habrá que ver la casuística del desahucio. Usted sabe precisamente de que la filosofía con la que Izquierda Unida presentó la moción y nosotros la aprobamos era en una situación extrema. Claro, es que tenemos que ver por qué se produce el desahucio. Yo lo que puedo decir es que nosotros desde el equipo de gobierno hemos paralizado dos desahucios, pero que es que había que darle la razón exclusivamente al propietario del inmueble. O sea, es que primero vamos a ver que se produzca el hecho en sí, y una vez que se haya producido analizaremos y evaluaremos quién es el responsable o el culpable. Nosotros siempre hemos dicho que nosotros vamos a estar en contra de que se produzca un desahucio arbitrario por los bancos, y vamos a ver cuál es la casuística por la que se produce el desahucio. Cuando se haga, pues lo evaluaremos e indudablemente pediremos el parecer a Izquierda Unida, puesto que nosotros fuimos los que aprobamos la moción.
Sí, lo que yo planteo es que supongan ustedes que Banca Pollo realiza un desahucio. ¿Qué hacemos con los 600.000 euros de crédito? ¿Qué hacemos? ¿Los devolvemos o devolvemos la finca? es que nosotros lo hemos solicitado así. Ustedes planteaban la cancelación de la cuenta.
Vamos a ponerlo en el supuesto cuando llegue. Mientras que no llegue, indudablemente que no podemos hacer absolutamente nada. Bien, por favor.
Se cancela la cuenta y se paga luego, claro. La deuda.
Por favor, más preguntas, por favor.
Hoy ha salido publicado en el DOE el decreto 10/2014 de 4 de febrero por el que la Consejería de Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura concede subvenciones a los ayuntamientos para protección social urgente. Con ello, el Gobierno de Extremadura pone a disposición de los ayuntamientos 6 millones de euros para paliar las necesidades urgentes de aquellas familias con graves dificultades económicas, para que el dinero llegue a estas familias de forma inmediata, en cuestión de días y no en cuestión de meses, como pasará con la renta básica cuando se hagan las tramitaciones oportunas, porque parece ser que hay una lista de espera bastante grande, mientras se tramita el proceso de la solicitud de la renta básica en concreto. Entendemos que es una medida extraordinaria y que supone un respiro pequeño, pero un respiro al fin y al cabo para las familias que más lo necesitan. ¿Nos podría decir usted si piensa acogerse a este plan, a esta ayuda? En caso afirmativo, ¿podría usted informar a los vecinos de cómo y cuándo y dónde se tienen que dirigir para poder acceder a la ayuda?
Bien, de acuerdo, muchas gracias. En esta propuesta que hace, perdón, en esta pregunta que hace el Grupo Popular, caben varias interrogaciones. Primero, es curioso que antes de que haya salido aprobado en el DOE, el Grupo Popular presente la pregunta. Es algo que, bueno, también es verdad que, hombre, como estamos en una sociedad global, en el que ayer incluso en el diario regional Hoy apareció de que el presidente, nuestro presidente de la Junta, aprobaría ayer mismo en el Consejo de Gobierno, bueno, es normal de que si ayer mismo se aprobaba, incluso antes de aprobarse en el Consejo de Gobierno, consejo que se celebró a las 10 de la mañana y usted la presentó la pregunta a las 10:59. Con lo cual, es curioso, ¿no? Pero claro, no es curioso de que el Grupo Popular de muchos municipios, incluido el de Guareña, se reuniesen el lunes, o sea, el lunes incluso con anterioridad a haber salido a los medios de comunicación, se habían reunido ya miembros del Grupo Popular, en el cual creo que usted nos honró con su presencia, cuando yo entiendo que el Grupo Popular de la Asamblea tenía que reunir a los alcaldes. Porque es verdad, el decreto sale hoy, el decreto tiene, nosotros lo estamos estudiando, su pregunta directa, ¿sí nos vamos a acoger a ello? Nos vamos a acoger a ello, porque el decreto es un poco confuso y se presta a que el ciudadano pues no sabe lo que hacer. Yo le puedo decir de que son muchos folios, nosotros los estamos estudiando desde el área de bienestar social y los servicios sociales, pero es verdad que mostramos nuestra sorpresa. Primero, en declaraciones que hace el presidente de la Junta ayer en los diarios regionales, a bombo y platillo, en el que lo habla él y el consejero de Sanidad y el presidente de la FEN, yo soy de la FEN y no he tenido la suerte de habernos reunido en la FEN para analizar este tema. Esperemos que el presidente tenga facultades como para hacer una convocatoria y unilateralmente se reúna con el presidente del gobierno. También es verdad que el presidente de la FEN y el presidente del gobierno son un grupo político y bueno, tendrán más afinidad que nosotros, ¿no? Pero la verdad que se presta, es un poco lioso y un poco que se presta a la confusión. Porque por un lado, en los medios de comunicación se habla de que hay una partida de 6 millones de euros. El presidente del gobierno dice que va a atender aproximadamente a unos 2.000 beneficiarios extremeños, puesto que la cantidad máxima a repartir son de unos 1.065 euros como máximo, ¿no?, que va a depender de los servicios sociales, en este caso de los ayuntamientos. Entonces son aproximadamente unos 2.000 beneficiarios, pero claro, 2.000 beneficiarios a 1.000 euros son aproximadamente 2 millones de euros, con lo cual hay una falta de lógica matemática, ¿no? 2.000 por 1.000 aproximadamente son 2 millones de euros, con lo cual faltan 4 millones de euros. Yo quiero entender de que la vicepresidenta de la Junta de Extremadura, la señora teniente, pues cuando ve que el presidente del gobierno ayer en los medios de comunicación mete la pata, hoy ha salido en los medios de comunicación diciendo no, que no son 2.000, extremeño, que van a ser entre 4.500 y 5.600. Porque claro, es muy fácil, si 2.000 por 1.000 son 2 millones, pues muy fácil, decimos que ahora son 6.000 por 1.000, que son los 6 millones de euros. Con lo cual, ahí, hombre, el presidente de la Junta yo creo que tiene que tener mejores asesores matemáticos, que seguro que los tiene, pero quizá la vehemencia de decirlo corriendo, no le dio tiempo ni a pensarlo. Y sobre todo nosotros siempre pensamos de que primero es mejor aprobarlo por el gobierno y después salir a comunicarlo, no salirlo a comunicarlo antes que decirlo. Porque yo creo que es la de que cuando ayer salieron los medios de comunicación, el eco, la noticia se hacía con relación al lunes pasado y hoy ha salido publicado. También es verdad que dicen que en un plazo máximo de 10 días, y no es verdad, o sea, es que hay que decir que no es verdad. Porque a nosotros, a los ayuntamientos, que al fin y al cabo somos los beneficiarios de las subvenciones, nos dan un plazo de 3 meses como máximo para poder ellos contestar. Hombre, si nosotros lo vamos a presentar, se lo digo sinceramente, entre el jueves y el viernes lo vamos a presentar. También hay que decir, y hay que decirlo en honor a los que nos están escuchando, de que el gobierno hace una propuesta, pero que nos implica a los ayuntamientos, puesto que nosotros tenemos que pagar el 5%. Nosotros lo vamos a asumir, indudablemente, pues entendemos que el esfuerzo que está haciendo el gobierno de Extremadura es muchísimo mayor que el que puede hacer el ayuntamiento. Nosotros no vamos a renunciar a un 95% cuando tenemos que aportar un 5%. Pero, en fin, son cosas que lo tenemos que ver. Los servicios sociales de base, hombre, si el gobierno de la región dice que los servicios sociales de base son los grandes conocedores de la problemática que tienen los municipios, hombre, qué menos que hayan contado con los servicios sociales. Es verdad de que nosotros, yo particularmente como alcalde y como representante de la institución, he tenido algunas reuniones con el equipo de gobierno de la Junta de Extremadura, pero en este caso yo particularmente he manifestado mi opinión y mi desacuerdo total y absoluto por haber reunido a algunos alcaldes del Grupo Popular, del Partido Popular, y no haya reunido a los alcaldes de la región para explicarnos de primera mano, in situ, cuáles van a ser las medidas. Porque, por otro lado, yo creo que las medidas, cuando se habla de extraordinarios, porque es verdad que hay algo extraordinario. Yo creo que es esto fruto de una política que está llevando el gobierno de Extremadura, quizás debido a la causa que estamos inmersos, pero que no está dando su fruto. Y la prueba está de que cuando se aprobó el año pasado una ley, que era la ley de la renta básica, no está dando su fruto, porque se está encontrando no ya con dificultades presupuestarias, que también se está encontrando con una de esas dificultades que es muy difícil aplicarlas. Entonces, para evitar esa presión que está teniendo ahora socialmente por parte de aquellas personas que pudiesen ser beneficiarias de la renta básica, no ha tenido más remedio, debido también a la presión del Grupo Izquierda Unida en el Parlamento de Extremadura y el Grupo Socialista, de crear una ayuda extraordinaria de 6 millones de euros. Yo creo que bienvenida sea esta ayuda. Yo sé que esto va a ser una carga muy importante de trabajo para los municipios, puesto que vamos a ser los municipios, en este caso los servicios sociales de base y los alcaldes, que somos al fin y al cabo los que tenemos que decidir a propuesta de los servicios sociales de base qué cantidad de ayuda se le va a dar. Es verdad de que yo creo que las expectativas son demasiadas expectativas para tan poca ayuda, puesto que usted sabe perfectamente de que una persona que vaya a recibir una cantidad de dinero no puede ser beneficiaria durante ese año de otra cantidad parecida. Es verdad que no es incompatible a la renta básica, o sea, no es incompatible, ¿no? Pero que sepamos de que cualquier ciudadano que reciba cualquier cantidad de dinero por parte de la Junta de Extremadura previo el análisis de los servicios sociales de base no va a poder tener ningún tipo de ayuda más de ningún tipo por parte de la Junta de Extremadura. Con lo cual, hombre, si a una familia que tiene necesidades tanto de alimentación como de pagos de agua, de luz, de alquileres, de hipoteca, va a recibir en el mejor de los casos, por esto que no puede superar dos veces el IPREM, algo así como 1.065 euros, no va a poder recibir ningún tipo de ayudas más por parte de la comunidad autónoma. También es verdad que en el caso de Guareña, debido a lo que se aplica, serán unos 30.000 euros, corrígeme si me equivoco, 30.000 euros más el 5% aproximadamente de la aportación municipal, que puede ser unos 31.500 euros, gracias Juan Carlos. Con lo cual, si diésemos para todo lo máximo, correspondría a 30 personas en Guareña. A 30 personas. Hombre, yo espero, y así quiero y aplaudo, de que los servicios sociales de base hagan un estudio muy pormenorizado, porque el problema que se nos plantea a los ayuntamientos es muy difícil. Nosotros siempre hemos entendido de que en materia de bienestar social tiene que ser la propia consejería la que lo haga. Porque nosotros como ayuntamiento lo vamos a coger los ayuntamientos, tanto el Grupo Popular, el Grupo Socialista, el Grupo de Izquierda Unida, no creo que ningún ayuntamiento se vaya a negar a coger tales subvenciones, pero también es verdad que nosotros vamos a ser los grandes, en este caso, los que vamos a sufrir nuestra propia carne, no solamente ya por el trabajo, sino porque al final va a ser el alcalde que va a decir, yo le digo a usted 500 euros, y alguien me dice, oiga, ¿y por qué no 500 y no 1.000 euros? Y otros dirán, ¿y por qué a fulanito le has dado 1.000 euros y no han sido 300 euros? Usted sabe que antes de salir el decreto que regulaba, perdón, el decreto no, la orden, la ley que regulaba la renta básica, era la propia Junta de Extremadura la que daba, previo informe de los servicios sociales de base, la que daba dinero. Ahora no, ahora al aplicar la ley de la renta básica se quitan los AISE y somos los ayuntamientos los que vamos a tener que dar el dinero. Dinero que no es nuestro, dinero que la fiscalización, como no puede ser de otra manera, va a ser pormenorizada y vamos a tener que tener durante 4 años toda la documentación para responder ante cualquier intervención por parte de la Junta, lo cual puede ocurrir de que cualquier ayuntamiento, yo espero que el de Guardia no, puesto que en este caso tenemos la presencia de interventor, de secretaría, de tesorería, pero va a haber muchos municipios que quizá van a dar el dinero bien dado, creo yo, pero se van a encontrar que de aquí a 6, 7 u 8 meses cualquier irregularidad que pudiera haber, pero irregularidad contable, no que alguien se haya llevado el dinero para otros fines, puede ocurrir que a la vuelta de un año pues te tengan que pedir otra vez el dinero, pero es verdad que los ayuntamientos no se pueden luego pedir al vecino. En fin, nosotros, a su pregunta, nosotros nos vamos a acoger a esta subvención, alabamos, aunque no estamos de acuerdo de la forma que se ha hecho, en el que nos vamos a acoger a la subvención. Yo espero que los servicios sociales de base y la concejal del área, si así lo tienen, bueno, entre el jueves, viernes o más tarde el lunes, previo los informes tanto de secretaría como de intervención y la modificación que haya que hacer Juan Carlos en Hacienda para corresponder a nivel presupuestario del 5%, en este caso son 1.500 euros, como comprenderán, no mucho. En fin, yo creo que en 3-4 días, con mucho lunes, martes, a no más tardar, nos habremos cogido a la subvención. Subvención que, por supuesto, tenemos hasta el día 15 de octubre de este año en curso para acogernos a ella.
Gracias. Sí, a ver, con la intervención tan extensa, a ver si le intento responder a las 4 o 5 cosas que me ha señalado. Respecto a cómo yo me entero el lunes a partir de las 2, que termino mi trabajo, a través de las redes sociales, cosa que se puede enterar todo el mundo porque estaba ya en los medios de comunicación. Creo que incluso ese día en Canal Extremadura salió la exposición del presidente. Habla de que, bueno, son 6 millones, lo que yo tengo entendido son 6 millones de euros. Habla de que es mejor aprobarlo, que es mejor informar primero, luego aprobarlo. Yo creo que lo importante es aprobarlo y que sea efectivo y que llegue a la gente. Y yo creo que lo que se ha hecho es urgente y para que sea dinero urgente que llegue a la familia. Se podría hacer de otra manera, mejor o peor, pues seguramente. Pero lo importante es que sea aprobado. Respecto a los tres meses de plazo como máximo, bueno, eso no significa que usted no lo solicite en 2, 3 días y que dentro de 10 días llegue realmente, es decir, dan un plazo máximo, pero si realmente se solicitan, su compromiso, esperemos que lo cumplan, yo soy el primero que lo quiere, es que en el plazo aproximadamente de unos días estará el dinero. Y dice que es poco dinero, que hay pocos beneficiarios, pues evidentemente, pues no creo yo que la situación que estemos, antes lo hemos comentado, que esté para tirar muchos cohetes, pero será mejor tener eso que no tener nada. Y respecto a las dificultades de la renta básica, tampoco ustedes hicieron nada por aprobar esto cuando estaban en el gobierno, me refiero al Partido Socialista, no aprobó estas medidas urgentes y ya estábamos en dificultades. Y la renta básica tiene una lista de espera muy grande, no se han tramitado los expedientes todavía, no ha llegado el dinero a la familia, pero menos hubiese llegado si no se hubiese aprobado la renta básica, que es lo que hizo el Partido Socialista. Respecto a la siguiente pregunta y la última para terminar ya, ¿no nos parecía bien en su momento que el parque de la barriada de San Ginés se eliminaran los setos de la forma que se ha hecho y que se cambiaran por rosales? Entendíamos que había otras obras más necesarias en nuestro pueblo para gastarse el dinero. Pero la sorpresa ha sido estos últimos días ver cómo además han talado una gran cantidad de árboles grandes, creo que son pinos, algunos con muchos años, yo creo que más de 20, 30, incluso algunos más. ¿Nos podría explicar a qué se ha debido? ¿Cuándo lo han decidido? ¿Había un escrito registrado en este ayuntamiento o alguna recogida de firmas? Y finalmente otra pregunta, si quiere contestarla, ¿están ustedes seguros de que es legal legal, perdón, cortar esos árboles de esa antigüedad?
Bien, tratamos de contestarle a unísono el concejal Juan Carlos y yo. Legales. O sea, sí, tiene la palabra.
Sí, con independencia de la legalidad que ha hecho mención el presidente, se han talado por la problemática que planteaba tanto a pavimento. Esos árboles son casuarina, se llama esa variedad de árboles, no son pinos, que también lo preguntaba. Tendrán 30 y algo de años, cuando, igual que todas las plantas de allí, cuando se acometió la obra del parquecillo de Hernán Cortés. Pero debido a su crecimiento, que es súper rápido, súper vigoroso, y debido a donde está, que entre otras inconvenientes y otras lindezas, tiene el colector, gran parte del colector que viene desde la zona del acuario de la plaza, de la calle Don Benito, y transcurre por el barrio de su familia, que tiene una hondonada, sí, tiene una problemática considerable. Esa tubería había que acometerla unas cuantas de veces. Los informes de Aqualia dicen que esa tubería, por cierto, hay que cambiarla también, sin necesidad de escrito ni de acuerdo previo, ni así, porque entendemos que son obras necesarias y de poca enjundia, a nuestro entender, y hay que acometerla por el beneficio, el bien de la colectividad. Esos árboles, ya digo, la problemática, ya hace 8 o 10 años hubo que talarlos por arriba, desmocharlos, porque los vecinos de aquella zona pasaban pánico cuando venían épocas como esta. Bueno, aquí tenemos uno bien cerquita, por cierto. Cuando hace tanto aire, esos árboles de esas dimensiones, tan próximos a esas casitas que tienen una techumbre, bueno, sí, estará dentro de la legalidad cuando se hicieron, pero parece que no es, digamos, muy resistente, pasaban pánico. En su momento sí que había escrito de que se talaran para que tuvieran menos riesgo o que se arrancaran, desaparecieran, ¿no? Entonces, como ha habido que ponerle, digamos, topatas arriba y necesitará... Sabéis que hay una partida presupuestaria para posterior acondicionamiento en el plan anual este de Diputación de Obras y Servicios. Pues pensamos que ha sido el momento indicado. La fuente y la suciedad era permanente, porque eso hace de hoja perenne, no se le caen como a los demás árboles, las de hoja caduca, en la época de octubre, noviembre, diciembre, incluso enero, pues caen todas juntas, pero bueno, se limpian y se acabó la hoja, pero esas agujitas están permanentemente cayéndose, con lo que tenían de obstrucción también del funcionamiento de la fuente y de una serie de infraestructuras que había allí, ya digo, sobre todo acometidas de agua, y que estaban levantando todo el pavimento. Esa ha sido la razón. No había ningún escrito concreto y puntual sobre la petición del arranque de esos árboles, casuarina.
Perdón, no he entendido. Si hubiese algún documento escrito, no lo he entendido bien. No hay documento escrito, registrado, sino simplemente son las quejas orales, supuestamente, de los vecinos. O sea que ningún documento escrito. Bueno, de la corporación, ¿no? Será del equipo de gobierno.
¿Y de alguno más?
Bueno, señores, no sé yo si el subterranoscopio... ¿Habrán tenido ustedes algún subterranoscopio para investigar hasta dónde llegaban las raíces ahí?
Por favor, venga, muchas gracias. Bien, muchas gracias por su intervención. Se levanta la sesión.